Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche. Aquí estamos, como siempre, conectados a través de www.radionacional.com.ar, en Twitter, @nacionalam870, con nuestro hashtag 60 Watts, y también a través del WhatsApp 11-65-840870. Voy a saludar primero al señor Alejandro Katz. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, un bien, ¿cómo estás?
Yo muy bien, usted se lo ve muy elegante.
Sí, para recordarme que puedo de vez en cuando.
Sí, comparto el concepto.
También usted está muy elegante.
Sí, sí, porque también de vez en cuando uno intenta y redescubre que aún puede.
Que puede, nos hace muy bien.
Señor Horowitz, ¿cómo le va?
Bien, no es mi día de la elegancia hoy.
Es que el clima en realidad no meritaba.
No.
Si no fuera por otras circunstancias forzosas, no era un día para la elegancia.
Sí, digamos que el mes de octubre, que es un mes curioso, pues el mes de aniversarios, ¿no? Hay como dos aniversarios importantes. Uno era una revolución que sucedió en noviembre, pero que es históricamente famosa como la Revolución de Octubre del 17, y otro es el 17 de octubre, que hace ya un rato largo que no festeja prácticamente nadie, a tal punto que uno se puede preguntar qué quiere decir el 17 de octubre para los que tienen menos de 50 años. Pero en todo caso lo vamos a dejar para otra oportunidad.
Si usted lo dice... Lo que tenemos en esta oportunidad es nuevamente el privilegio de contar con un invitado aquí en los estudios de Radio Nacional. Así que, como es costumbre, el señor Katz nos va a contar de quién se trata.
Muy bien, vamos a agradecer la presencia, decirle buenas noches. Se trata de Roy Ora. Roy Ora es doctor en Historia por la Universidad de Oxford. Estudió el grado en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor e investigador en la Universidad de Quilmes, es investigador del CONICET, es también profesor en la Universidad de San Andrés. Roy se ha especializado en la historia económica argentina del siglo XIX, pero también ha trabajado muy intensamente, y creo que eso nos importa mucho, sobre la conformación de la élite argentina, sobre la conformación de la clase terrateniente argentina. En un artículo reciente, él hablaba de las estrategias de una generación de argentinos para, y cito, pacificar la competencia por el poder, acotar las tendencias centrífugas de la lucha política, promover el cambio económico y social, conseguir que el futuro sea mejor que el pasado. No hablaba de la Argentina actual, ni de hace 20 o 40 años, sino de la de principios de 1880. ¿Qué era aquella Argentina, Roy? ¿Cuáles eran los problemas y desafíos de la sociedad y las élites? ¿Qué semejanzas y diferencias tiene con la Argentina de hoy? Buenas noches, gracias por estar aquí.
Buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar acá en Radio Nacional, una radio que otra vez se parece a una radio. Si quieren, comenzamos entonces a conversar sobre las élites del siglo XIX.
Creo que es un buen punto de partida, y además siempre es un tema muy muy conflictivo, las élites y la idea de clase y la generación del 80. Si podemos avanzar un poco por ahí.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que la sociedad argentina es una sociedad nueva. Cuando uno la pone en el gran cuadro de las sociedades con las que nosotros habitualmente nos comparamos, que son sobre todo las europeas, y eso también tiene mucho que ver con que las cosas que leemos son sobre historia europea, esas son como nuestras grandes referencias. Cuando uno habla de los modelos clásicos de cambio social, cuando uno habla sobre los modelos clásicos de estructura de clases y cosas por el estilo, en general está pensando no más allá de un mundo que va, digamos así, del este de Inglaterra, del oeste de Inglaterra hasta el este del Elba. Ese es nuestro mundo, nuestro universo de referencias, y comparado con eso, la trayectoria histórica argentina es una trayectoria histórica singular, que uno puede decir, quizás se parece más a otras por ejemplo, a la norteamericana, en términos de la manera en que se construyó la sociedad, ¿no es cierto? Esto es, fundamentalmente, una sociedad nueva, una sociedad que tiene un legado colonial importante. Ese legado es, sobre todo, un legado de tres siglos de la presencia de un Estado que intentó construir una sociedad desde arriba, pero que en el caso de las sociedades del Río de la Plata, digamos, ocupaba un lugar muy marginal en el mundo decimonónico. Cuando uno piensa, bueno, ¿qué era Buenos Aires en 1810? Era una ciudad que había crecido en las décadas previas, pero que era de segunda o tercera importancia en el juego del imperio. Estaba muy lejos, por supuesto,
de Lima.
De Lima, de mucho más lejos de México. Claro. Una ciudad de 40.000 habitantes.
Claro.
Que sin embargo en el siglo XIX le fue muy bien y se produjo acá un proceso de transformación social de una magnitud quizás desconocida en cualquier otro lugar de América.
¿Por qué no nos contás un poquito qué es eso de le fue muy bien y una transformación de una magnitud desconocida?
Sí. Bueno, cuando uno decía, mira el Río de la Plata, comienzo del siglo XIX, en vísperas de la independencia, es un lugar marginal, ahí la intervención del Estado español ha sido decisiva para darle una importancia que hasta entonces no tenía, lo ha convertido en una capital virreinal. Eso tiene mucho más que ver con cuestiones vinculadas a la estrategia global de construcción del imperio, más que con la existencia de sólidas raíces económicas, sociales en la región, pero eso, digamos, la creación de Buenos Aires como capital ayuda mucho. Yo siempre pongo el ejemplo que hubiera sucedido con Viedma si Alfonsín persistía en su idea y los que venían después seguían con la idea de convertir a esa ciudad en la capital de la Argentina. Hubiera crecido de una manera formidable, ¿no es cierto? Eso fue un poco lo que le pasó a Buenos Aires.
Como Buenos Aires.
Cuando por decisión de las de las autoridades españolas decidieron poner acá, en este lugar remoto y alejado del mundo, la capital de un virreinato.
Claro, pero acá es interesante lo que contás sobre el 1810, sobre todo si se lo compara con 1910. Vos decís, una ciudad pequeña, de tercer orden, de 40.000 habitantes, y 1910 tenés una ciudad de más de 2 millones de habitantes, y una ciudad que en un siglo haya multiplicado 40 veces su población, ¿conocemos otra en Sudamérica?
Yo creo que no. Por ahí se puede buscar algún ejemplo, pero podría ser Rosario, ¿no es cierto?
Claro.
Que es parte del mismo fenómeno, claro, de transformación social.
Claro.
Y claramente para el centenario, por ejemplo, la élite dirigente tiene razones muy fundadas para estar orgullosa. Las élites en general se atribuyen los méritos de las cosas que pasan en la sociedad, no siempre son los responsables, pero suelen atribuirse los méritos. Se atribuyen, digamos, se tienen muy buenas razones para estar orgullosas porque han construido, han presidido sobre un proceso de transformación social que ha convertido a Buenos Aires en una de las ciudades más importantes de América, sin duda la más moderna, la segunda de la faja atlántica, después de Nueva York, en términos de tamaño, ¿no es cierto? Eso no estaba para nada en los planes
de nadie.
De nadie, ¿no es cierto?
Ahora, mirando esto como un avance, porque si vos mirás ese recorrido y comparás en 1910 con el 2010, ya no da lo mismo. ¿Qué pasó?
Bueno, ahí hay, digamos, yo creo que hay muchos puntos sobre los cuales detenerse. Pero
sí,
yo diría,
es un salto muy largo, sin duda. Pero vamos, ¿por qué no vamos un poquito antes a qué es lo que movió esa transformación del 19?
Está bien.
Ok. Pues después volvemos a ver, yo creo que es interesante, ¿no es cierto? Pues yo diría, el Río de la Plata, la región pampeana, fue una de las que le fue mejor en el siglo XIX en el mundo, ¿no? Cuando uno mira el ritmo de crecimiento de las exportaciones, el ritmo de crecimiento demográfico, es muy difícil encontrar un patrón de comparación que se le asemeje, ¿no es cierto? Un ejemplo que se le asemeje. Y eso tiene mucho que ver con la bendición natural que tuvo este país, esa formidable pampa, que se fue convirtiendo ya desde la apertura comercial, después de 1810, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo, en un mundo muy abierto para el intercambio, con las transformaciones tecnológicas del último tercio del siglo XIX y la integración de los mercados atlánticos, se fue convirtiendo en una economía muy pujante que importó, bueno, prácticamente todo lo que era necesario para hacerla funcionar. Acá pusimos la tierra, pusimos un poco el orden político, eso es importante, pero el trabajo, el capital, la tecnología vino de afuera.
¿No? La pregunta que iba a hacer era, ¿estaban las ventajas comparativas, como diríamos hoy, o como se hubiera dicho hace algunos años? ¿Qué es lo que la sociedad y las élites hacen para potenciar esas ventajas?
Sí, bueno, ahí, digamos, lo que tiene la Argentina es esto que se puede formular como, de acuerdo a distintas perspectivas, como ventajas comparativas, se puede formular como renta diferencial, en fin, hay distintas maneras de decirlo, pero claramente los recursos naturales que posee la Argentina son especialmente importantes en el siglo XIX para explicar el proceso de crecimiento. Como decía, tanto la tecnología como el trabajo venían de afuera. Ya
cuando decís el trabajo, te referís a la mano de obra.
A la mano de obra, ¿no es cierto? Es decir, cualquier,
los trabajadores.
Cualquier censo nacional que uno toma, desde el primero que se hace en la presidencia de Sarmiento, en 1869, hasta el tercero, ¿no es cierto? Presidencia de Roque Sáenz Peña y de Victorino de la Plaza, y está pasando el bastón. Cualquiera de esos da como resultado que 3 de cada 4 trabajadores, 3 de cada 4 hombres en edad activa en Buenos Aires han nacido en el extranjero. Y eso es un fenómeno socialmente muy singular, ¿no es cierto?
Ahora, cuando pones el acento en venía de afuera la tecnología, la mano de obra, etcétera, ¿estás de algún modo haciendo alusión a algo que después se convierte en un tema recurrente, que es la restricción externa? En el 19 no hay restricción externa para la Argentina.
Bueno, depende de qué se entienda por eso, ¿no es cierto? Es decir, yo acá lo que estoy enfatizando son como los factores más estructurales que ayudan a entender por qué a la Argentina le fue mucho mejor que otros países, ¿no es cierto?
Pero fíjate,
después está una observación acá. Después hay que poner a los actores. Y cuando uno pone a actores, tiene que poner, por ejemplo, un marco institucional para que eso suceda, ¿no es cierto? Por ejemplo, Uruguay siguió, ahora se murió Valle, ¿no es cierto? Ayer, creo. Uh-huh. Uruguay siguió 25 años más en guerra civil. Eso tuvo alguna incidencia sobre cómo le fue Uruguay. La Argentina no resolvió rápido sus problemas de orden político, pero los resolvió para el momento en el que esto era importante como para facilitar el formidable proceso de inversión extranjera y de llegada de inmigrantes que empujaron el crecimiento. Y ahí hay una contribución específica de los de las élites dirigentes argentinas que tiene que ver con lo que habitualmente se llama el roquismo, ¿no es cierto? Ese programa de paz y administración.
Pacificar la competencia por el poder.
Sí, exactamente. Ahí yo creo que empieza a haber una conciencia cada vez más grande en la dirigencia política de que, bueno, hay una tradición liberal muy importante, muy valiosa, que dice que es bueno oponerse a los tiranos y cosas por el estilo. Pero un Estado moderno también se construye, como pensaba Alberdi, con ciudadanos obedientes. No solo ciudadanos dispuestos a dar su vida por el perfeccionamiento de la República, sino también ciudadanos que están dispuestos a agachar la cabeza y aceptar que hay gente que manda, y que eso, para decirlo con una expresión que en ese tiempo se hizo famosa, las revoluciones, por más bien intencionadas que sean, eso lo agrego yo, no cotizan en la Bolsa de Londres, ¿no es cierto?
Y cotizan mal, pero además acá viene la cuestión, porque el modo en que se pacifica es hay un conjunto de operaciones político-militares que logran esto. Una es la famosa guerra de policía que encabeza Sarmiento, la represión interna de las montoneras federales. Otra es la conquista del desierto, que no es un desierto, sino que muestra cómo se trata de transformar eso en tierra libre, liquidando a los pueblos originarios. Y estas dos operaciones, junta con la batalla de la guerra de la Triple Alianza, dan la estabilidad al roquismo, y Roca es prácticamente el ejecutor de las tres, como oficial y después como ministro. Entonces mi pregunta es esta. Este es el modo en que se resuelve. Cuando se mira retrospectivamente, ya no resulta tan amable como cuando se contaba mientras sucedía.
Yo creo que desde el punto de vista de nuestra sensibilidad contemporánea, hay toda una serie de puntos negros en la historia argentina, de ese periodo, ¿no es cierto? Y no está mal recordarlos. Vos acá señalabas algunos de eso, ¿no es cierto? Ese fue un proceso de civilización que, como sabemos nosotros, todo proceso de civilización es también un testimonio de barbarie, uh-huh. ¿Cierto? Está eso, y eso es parte indudable de la construcción de un orden más firme, ¿no es cierto? Ahora bien, una cosa que yo creo que es importante señalar es la solidez de ese acuerdo social, ¿no es cierto?, y ese acuerdo político, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la amplitud de las bases políticas que las élites dirigentes lograron forjar. Y eso yo creo que tiene que ver, por una parte, con el hecho de que, sobre todo en la década del 60 y en particular en el 70, en Avellaneda y claramente con Roca, se fue construyendo un consenso muy extendido entre los grupos de poder, tanto del Buenos Aires como del interior, que giraba en torno a la idea de que había que dejar atrás una larga historia de conflictos políticos y había que sentar las bases de un orden duradero, porque esa era la condición de posibilidad para lo que en la época se llamaba el progreso argentino, ¿no es cierto?
Claro.
Y eso comprendía actores muy poderosos de Buenos Aires, pero también del interior, ¿no es cierto?, que se sumaron a un proyecto que tenía mucho para ofrecerle a muchos, ¿no es cierto?, distribuía sus beneficios de modo muy desigual, pero, por ejemplo, las élites del interior, los azucareros tucumanos, las élites dirigentes de la región de Cuyo, fueron parte de ese programa. Y ahí también hay, por supuesto, hay que tener en cuenta el hecho de que en esas décadas el poder del Estado crece mucho, y eso es palo y zanahoria, ¿no es cierto? Están las dos cosas.
Esto es lo que instala lo que se conoce como el orden conservador.
En un punto sí, es decir, hoy sabemos los historiadores que ese orden es mucho más
complejo,
es organizado, que digamos que hay mucha disputa por el poder, que no es un orden, que es un poco como la política argentina fue siempre, ¿no? Con algunas figuras dominantes, con caudillos que tienen mucho peso, se puede llamar Kirchner, Menem, Justo, pero abajo hay mucho ruido, ¿no es cierto? Pero en la medida en que en esas décadas la Argentina estaba fundada sobre la base de un consenso muy amplio hacia dónde tenía que ir, y ese consenso estaba dando beneficios muy concretos a sectores muy amplios, creo que ese consenso no fue muy
cuando decís sectores muy amplios, mencionaste a los azucareros tucumanos, mencionaste a los mendocinos, también mencionás a los inmigrantes, también mencionás a los criollos, sí, a sectores populares.
Sí, yo creo que hay que ir mucho más allá. Es decir,
a los inmigrantes está claro, sí. Triplicaban un trabajador que venía de Génova acá en ese momento, triplicaba su ingreso a valores reales.
Sí.
Ahora, ¿para un criollo era tan maravilloso?
Yo creo que no era maravilloso, pero yo creo que la experiencia fundamental de un criollo en las décadas que van desde 1810 a 1860, 70, es la guerra.
Claro, sin duda.
Ninguno de ellos no estuvo tocado por ese fenómeno.
Claro.
Y bueno, eso crea una cultura, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas ahí dando vueltas. En el sentido de que las aspiraciones de crear una sociedad mejor, de ser parte de un programa de progreso, yo creo que son mucho más extendidas de lo que habitualmente reconocemos.
¿En qué sentido?
En el sentido, por ejemplo, pongo un ejemplo de esto. Lo toma José Hernández. José Hernández en un momento es inspector de escuelas. Tiene una tarea que es ir a mirar escuelas por ahí por San Luis. Ya sea el autor de Martín Fierro, ¿no es cierto? Y una de las cosas que dice Hernández es, cuando va a recorrer esas escuelas, es lo que le llama la atención es lo que le llama el interés de los paisanos por instruirse. Y este es un dato que yo creo que es importante, porque nos habla del poder de la ideología del progreso, que llega mucho más lejos de lo que habitualmente uno reconoce. Hay un libro hermoso de Adolfo Prieto que se llama El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna. Prieto, en este trabajo, muy lindo, parte de la premisa de que la educación es sobre todo un proyecto que viene con la élite liberal. ¿Cierto? Que digamos que es el resultado de Sarmiento más Roca. La vocación de Sarmiento más los recursos que tiene el Estado roquista, ¿no es cierto? Pero uno agarra el censo, 1879, y se pregunta, bueno, ¿cuánta gente sabe leer en Argentina? No tantos en Catamarca, pero un tercio en San Juan.
Un tercio.
Un tercio. Y en la Buenos Aires, la cifra es mucho más alta, casi la mitad. Es decir, esas clases populares, las nativas, no son ajenas al mundo de la cultura, que, bueno, por supuesto, tiene una alta cultura a la que esas clases populares no llegan y de la cual están marginadas, ¿no es cierto? Pero no están completamente, diría yo, ajenas a ese mundo, y sobre todo, me parece a mí, son sensibles a la idea de que existen oportunidades de progreso en el marco del orden, que vienen de la mano, por supuesto, de la idea de que si uno se aparta, también el castigo puede ser extremadamente duro.
Roy, una consulta. De un lado, lo que uno ve es, en tu revisión, es el trasfondo de la ideología positivista, de la idea de progreso como dinamizador de las prácticas políticas, sociales, etcétera. Pero del otro lado, tiene evidencia empírica de que hay resultados de lo que llamamos progreso. ¿Cómo se conjugan unas y otras y cómo divergen en algunos momentos? Sí.
Bueno, ahí yo lo que diría es que efectivamente, si uno mira la evidencia empírica está poniéndolos en el siglo XIX, comparando con las experiencias que eran, las que tenían sentido para esa gente, la Argentina era un destino de progreso. Lo era al punto tal de que, bueno, muchos inmigrantes pensaban que su futuro iba a ser mejor acá que en otros lados, ¿no es cierto?
Sin embargo, fíjate algo, porque los datos que vos decís son de dominio público, son incontrastables, pero la cantidad de inmigrantes que se quedaba no era más que un tercio.
Sí.
El resto volvía.
Sí.
¿Cómo entender?
Bueno, yo creo que hay la experiencia inmigrante es una experiencia que en los últimos 20 o 30 años conocimos mucho mejor. En parte, digamos, la agenda de estudios sobre inmigración es una agenda impulsada por la demanda. Ha habido financiamiento para eso, ¿no es cierto? Sabemos mucho más de eso que sobre la otra gran migración argentina, que es la migración interna.
Claro.
Ahí sabemos menos, yo creo que es un tema sobre el cual tenemos que volver. Y una de las cosas que sabemos es que cuando uno mira hacia un mapa de cómo es la estructura social de Argentina para 1890, 1910, 1925, 30, hay como tres compartimentos en la sociedad argentina. Una élite propietaria muy rica, básicamente terrateniente, un mundo en el medio que son los inmigrantes predominantemente, y un mundo que quedó más relegado, que son las clases populares criollas. Eso se constata, por ejemplo, cuando...
¿Dijiste esto en qué décadas?
20. Sí, en cualquier momento, ¿no es cierto? Yo quería... Después podemos hacer análisis más finos, pero esa es una radiografía de cómo se transformó la Argentina. Los gringos más exitosos que los criollos.
De acuerdo.
En parte porque los gringos venían con más cosas. Eran más letrados, por ejemplo. Entonces tenemos este fenómeno. Pero también hay procesos de movilidad abajo. Y cuando uno mira y pone la lupa sobre los inmigrantes, efectivamente, mirando todo el ciclo de inmigración, un dato que hay que retener es, la Argentina es el país que más inmigrantes recibe en relación a su población. Más que Estados Unidos, más que Australia, más que Canadá. No en términos absolutos, Estados Unidos tiene mucho más, pero como porcentaje de su población originaria es mucho más grande. La Argentina en 1869 es un país de menos de 2 millones de habitantes, va a llegar a 8 por el censo del 14. Bueno, eso es fundamentalmente el aporte migratorio. De esos, mirándolos todos, la mitad se volvieron.
Claro.
Bueno, pero es un dato para interpretar ese. ¿Qué quiere decir que se volvieron? Uno ahí rápidamente puede contar dos historias. Una, algunos se volvieron porque no les fue bien.
Y otros porque les fue bien.
Claro. Es decir, el relato del indiano, como se llama en España, en algunos lugares de España, del tipo que vino a la Argentina o a Cuba también, ¿no es cierto? Estuvo 5 o 10 años, acumuló para lo que en términos de su propia experiencia, una fortuna, y se volvió al lugar que para él era importante, al lugar al que hacía diferencia, donde estaba su mundo social, y se casó con la chica más linda del pueblo y se compró la casa más importante de su aldea, ¿no es cierto? Es una historia de éxito. No tiene que ser puesta del lado de la historia de los perdedores de la Argentina. Claro. Entonces es una historia más compleja.
Es una historia que continúa en el caso español hasta la posguerra, yo creo. Digo, hay muchos casos de españoles que regresaron en los 50, en los 40, etcétera.
Sí, sí,
sin
sí,
duda.
Sí.
Y aparte estaban los españoles que iban una vez por año a España, a su pueblo, a exhibir lo que habían ganado en la Argentina.
Efectivamente, es decir, la historia de migración es una historia que en general nosotros, la historiografía argentina, como la contó los historiadores argentinos, en clave nacional. Y eso nos deja fuera un pedazo importante, claro, de esa, que es un fenómeno transatlántico.
Claro.
Para explicar tanto por qué vienen algunos, por qué otros se quedan, por qué vienen de algún lugar y no de otro.
Porque regresan, porque de qué modo regresan.
Porque regresan y después vuelven a venir. Porque se establecen lazos a través del Atlántico. Que bueno, en las décadas más nacionalistas, tanto españolas o italianas como argentinas, esas redes se fueron durmiendo, si se quiere, y quizás en tiempos recientes, por razones no tan felices, han vuelto un poco a resurgir, ¿no es cierto?
10 de la noche, 28 minutos, estamos hoy compartiendo el programa junto a Radio Hora, y le vamos a pedir, le hemos pedido, como siempre a nuestros invitados, que elija la música que vamos a compartir en el programa, y en este caso le vamos a pedir que nos cuente un poquito acerca de su primera selección, que se trata de Carlos Gardel.
Sí, es una elección un poco rara, quizás.
¿Por qué? El comienzo del siglo.
Bueno, tiene que ver con otro interés mío, que es la historia del turf.
Wow. Sobre la cual tenés un libro.
Tengo un libro que se llama Historia del Turf Argentino, y el creo que el lo que vamos a escuchar es Por una cabeza, ¿no es cierto?
Exacto.
Es uno de los tangos burreros que cantó Gardel. Y a mí me interesa mucho, yo no, por mi condición de clase, el tango y el turf estaban fuera de mi hogar. Yo provengo de las clases medias, no diría educadas, pero con aspiraciones a ser educadas, y eso era parte de una cultura en parte popular, en parte de los sectores desviados de las clases medias, ¿no es cierto? Claro. Que no abrazaban el evangelio de la educación, de, digamos así, del autoperfeccionamiento. Entonces, pues, siempre esa fue una cultura extraña en mi hogar, y la fui empezando a conocer en tiempos más recientes como historiador. Tengo una relación objetiva, si quieren, distanciada respecto de eso, pero que me parece que este es un capítulo fundamental para entender la sociedad argentina de la primera mitad del siglo XIX. Y el punto fundamental ahí, que yo trato de contarlo un poco en la historia del turf, es que este fue una verdadera pasión nacional. El turf fue una pasión nacional, hay un poquito de ruido ahí. Este fue el país del caballo. Y creo que con excepción de Uruguay, en ningún otro país el turf fue más importante. Es una cultura que se ha muerto, de hace 30 o 40 años, ya no está presente y queda simplemente una tribu de nostálgicos que le interesa, pero entre 1880 y 1930, hay que recordar, 1930, perdón, el turf fue mucho más popular que cualquier otra expresión deportiva, y en particular que el fútbol, ¿no es cierto? En los años 30 y 40 todos sabían quién era
Ireneo Leguizamo.
Leguizamo, muy poca gente sabía quién era Ferreira.
Vamos a escuchar entonces a Carlos Gardel, Por una cabeza.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya lo caldea y que al regresar padre, no olvides, hermano, otra vez no hay que jugar. Por una cabeza me escondí un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo que el amor se está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego que no la quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún vino llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza loco, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 watts.
Veintidós minutos nos separan de las 11 de la noche. Continuamos aquí en 60 watts, hoy compartiendo el programa junto a Roy Ora, aquí en los estudios de Radio Nacional.
Que mientras oíamos música y la tanda, y seguíamos con nuestra conversación, que evolucionó a uno de los temas que fascinan a Roy y del que habla con fascinación, y sobre el que publicó un libro, que es la historia del turf en Argentina, y que es una historia que le permitió entender cómo es la construcción del prestigio, del saber, del conocimiento de las clases populares.
Sí, a mí me interesó mucho el turf. Es un tema, digamos así, que no tiene ningún prestigio académico, para empezar. Cuando yo me metí en esto, mis colegas, yo soy un académico, me gano la vida produciendo artículos académicos, muchos de mis colegas me miran con sospecha, porque es un tema que no es serio y pesa también, para mi gusto, los prejuicios de clase.
¿Cuáles serían?
Y, digamos, los prejuicios de clase significa que el gusto por el turf está concentrado en dos polos en la sociedad argentina. En otras sociedades es distinto. Claro. En Inglaterra es distinto, pero en la sociedad argentina está concentrado en dos polos. Arriba, los dueños de los caballos, los señores del jockey club y las clases populares. Y crecientemente, a lo largo del siglo XX, sobre todo desde la década del XX, el turf comenzó a ser objeto de una impugnación moral.
Sí.
¿En qué consistía esa impugnación moral? Vino, por ejemplo, del socialismo, pero también del catolicismo. Digamos, de dos grandes reformadores, dos grandes movimientos de reforma.
Perfeccionistas, en definitiva.
Que decía, no, para que una familia vaya por el camino correcto, no tiene que poner el sueldo de su jefe en las patas de los caballos. El domingo está para otra cosa, no está para ir al hipódromo. El domingo es para,
ir a la iglesia o leer la vanguardia.
Leer la vanguardia, ir al centro, escuchar la conferencia. Porque el turf es una forma degradada de espectáculo que embrutece, envilece a las clases populares y además, por supuesto, está ese componente que es engorda los bolsillos de los ricos, el jockey club. Claro. No es casual que el peronismo lo haya incendiado en el año 50. No, claro. No eligió otro club para incendiarlo.
No, eso por un lado. Y por el otro lado, Perón tenía una de las cosas que lo fastidiaba personalmente de Vandor, es que Vandor fuera al hipódromo. Le molestaba tanto como la oposición política.
Sí, claro, a Perón no le gustaba el turf,
no,
pero tenía muy claro que era una pasión popular muy poderosa.
Pero prefería el fútbol.
Sí, a él le gustaba otras cosas, el esgrima, el box, los deportes con los que se había educado.
Los coches.
¿No? Los coches también, tenía ese tipo de cultura, ¿no es cierto? Pero era muy respetuoso de la cultura popular, a punto tal que, bueno, en el 53, cuando decidió ir con todo contra el Jockey Club, al otro día el hipódromo siguió funcionando, ¿no es cierto? Porque era muy consciente de que eso era parte del menú de opciones que tenían que estar a disposición de las clases populares
antes,
en la sociedad.
Antes de que nos hables de qué fue el turf en la Argentina y qué fue para las clases populares, ¿por qué se te ocurrió ocuparte del turf?
Bueno,
¿de dónde viene la idea de que el turf puede ser un problema histórico, social?
Mira, viene sobre todo de que cuando uno agarra digamos, yo conozco más el mundo de las clases altas. Social, político, económico. Cuando uno agarra un diario, cualquier diario, entre, menos La Vanguardia, entre 1800, o un semanario, lo que fuera, La Vanguardia todavía no era un diario, entre 1880 y 1940, todos dedican páginas y páginas al turf. Es algo que interesa mucho a esa sociedad. Entonces ahí uno se hace una pregunta de historiador, ¿por qué les interesa tanto? Algo que a mí me resulta completamente ajeno, que no me despierta ninguna pasión, que las pocas veces que fui al hipódromo me aburrí. Entonces ahí yo creo una pregunta de historiador que la distancia nos hace más fácilmente objetivable, que es, claro. Esa es una sociedad distinta, ¿y por qué le interesa tanto? Bueno, la respuesta muy sencilla es dos o tres cosas, digo ahí. Este es el país del caballo. No hay otro país en el mundo donde haya habido tantos caballos como en Argentina. En el siglo XIX, en la provincia de Buenos Aires, había 5 caballos por persona.
5 caballos por persona. A la flauta.
¿Eso qué quiere decir? Y esos caballos en general eran todos muy parecidos. Es decir, que todos sabían lo que era un caballo. No porque habían leído sobre eso, sino porque todos sabían montar, todos sabían manejarse, todos sabían cosas sobre los caballos que a nosotros nos resultan curiosas. Por ejemplo, ¿cómo se describe un caballo en el siglo XIX? Como hoy nosotros describimos a una persona. Se pueden determinar rasgos fisionómicos, rasgos de su temperamento, de carácter, claro. Cómo se mueve, cómo trota. Eso que
los colores del pelo.
Por supuesto. Todo nace un saber que se ha muerto precisamente porque se murió el mundo del caballo. Entonces tenemos esto. Una sociedad donde el caballo ocupa un lugar como en ningún otro lado. Y esto es un problema para la construcción de una cultura de clase alta en torno al caballo. Porque fíjense, en cualquier lengua romance, caballo y caballero tienen la misma raíz. Uh-huh. En italiano, en francés, en portugués, en español. Caballo y caballero tienen la misma raíz. ¿Eso qué quiere decir? Que en Europa, los que tienen un caballo están socialmente muy arriba. Y acá sucedió todo lo contrario. Claro. Nuestro mito nacional, el gaucho, es un hombre a caballo, un plebeyo a caballo.
Claro.
Entonces hay un tema interesante de la historia argentina.
Es como clase subalterna en Ferrari, digamos.
Claro, es decir, ¿cómo se construyó una cultura elitista del caballo? Y entonces hay una historia ahí que yo trato de contar, que gira en torno... Bueno, hay momentos donde eso pasa y es cuando vienen los caballos caros, que son los caballos de raza, y cuando se puede construir un espectáculo que ponga en el centro de la atención a un caballo que es propiedad de un tipo de guita.
Ahora, pero fíjate una cosa, los caballos son propiedad de un tipo de guita, pero el jockey nunca es un tipo de guita.
Bueno, ese es el otro interés, es decir, un espectáculo muy popular, dominado por la élite, por la gente del jockey club, hay una historia larga sobre cómo logran hacer eso, pero en el que en la pista corre un equipo. Esto es, un equipo que está compuesto por el caballo de una de las personas más ricas del país, se llaman Llorena, Unzué, pongan el nombre que quieran, montado por una persona que reúne todos los estereotipos y prejuicios con los que condenamos nosotros a las clases populares. Morocho, chiquito, analfabeto, rural.
Claro.
Y es un equipo, es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién gana la carrera en un equipo? La atribución de méritos por la victoria depende de consideraciones sociales. Y esas consideraciones sociales fueron cambiando a lo largo del tiempo. Entonces lo que a mí me interesa del turf es mirar cómo a lo largo de 60 o 70 años, en el momento en el que esta cultura está en su apogeo, ¿eso qué significa? Que los argentinos lo están mirando, que un sector muy importante de la sociedad argentina está mirando eso. Tenemos un espectáculo en el gran teatro del poder de la clase alta, el único lugar en el que la clase alta se muestra, ante un auditorio de masas, el hipódromo, si se toma en Avenida Libertadores del Norte, esto hoy es impactante, y lo era mucho en 1910, el principal estadio de América Latina, ahí, ante un público de masas, se da una lucha, si quieren, simbólica, entre un morocho y un poderoso. ¿Cierto? Entonces, una última cosa sobre eso. Lo que me interesa mucho mirar es cómo fue cambiando la atribución social del mérito por la victoria. Y rápidamente cuento dos puntos.
Sí.
Al comienzo, ¿qué es lo que hace el Jockey Club? Dice, no, acá las carreras lo ganan los caballos, porque eso rendía el poder del propietario.
Claro.
Y el propietario es el que pasea al caballo victorioso ante el aplauso de la multitud. ¿Y el jinete qué papel desempeña ahí? Es un chofer. Es incluso feminizado, es obligado a disfrazarse, a vestirse, se le hacen cosas para convertirlo en una mujer.
¿Eh? ¿En qué sentido?
En el sentido, por ejemplo, de que se le obliga a desprenderse de atributos que a fin del siglo XIX eran atributos de masculinidad, como por ejemplo el bigote. Si ustedes ven una foto del fin del siglo XIX hasta 1910, no hay hombre libre que no tenga bigote. Piensen rápidamente en todos los presidentes, o todos los hombres poderosos. Ninguno está privado de su bigote porque el pelo en el rostro es un distintivo de poder y de posición. Lo tienen los soldados, lo tienen los jefes, lo tienen los poderosos. A los jinetes se los obliga a afeitarse. Son imberbes.
¿Y el otro rajo?
Entonces, y después lo disfrazan. ¿De qué manera? ¿Con qué lo
disfrazan? Caquetilla.
Con un uniforme, es el mismo uniforme, es los colores del dueño. Es decir, está privado de lo que algunos llamarían agencia, de capa, porque el mensaje cuál es, acá la carrera la gana el caballo y el jinete es simplemente un tipo que está ahí arriba y cumple las órdenes del propietario. Y todo el mérito de la victoria le corresponde al propietario. Eso en un momento cambió.
¿Cuándo? Una pregunta antes del cambio.
Sí.
¿Hay una intencionalidad estratégica de las élites de resignificar al caballo como un instrumento, un vehículo, un símbolo de poder elitista, o es un proceso que ocurre por tensiones, por contradicciones, ¿por qué esto aparece? ¿Por qué se construye el estadio más grande de América? ¿Por qué se priva al jinete de sus cualidades masculinas? ¿Por qué se traslada el poder a través del caballo a la élite? ¿Por qué ocurre todo esto?
Bueno, yo lo que diría es que cuando uno mira Europa, el caballo es un símbolo de poder aristocrático. Y acá eso durante mucho tiempo no fue posible. Y como parte del proceso de europeización de la élite, una élite nueva, con orígenes bastante rústicos, muchos de ellos con apenas una o dos generaciones allá arriba, pero muy rica, y en una sociedad con muchos inmigrantes, con mucha movilidad social, bueno, la élite tiene que construir su lugar de poder y mostrarse frente al resto de esa sociedad como el grupo de referencia. Y yo creo que el hipódromo juega un papel ahí.
Acá viene una curiosidad, porque esto que vos marcás lleva a dos direcciones. Una es a la lógica interna del Jockey Club, donde la comisión del caballo, donde la presidencia de la comisión del caballo es una presidencia clave, no solo en el jockey, sino sobre el círculo de armas. Generalmente, para funcionar en una, tenés que funcionar en la otra. Esta es una dirección. Y la otra que va exactamente para el lado contrario, y es que hijos de plebeyos inmigrantes, como Ortiz, llegan a la presidencia en un momento donde la élite es la que define. ¿Cómo entender todo esto junto?
Bueno, yo creo que hay varios planos ahí, ¿no es cierto? Uno nos lleva hacia el problema de la de los procesos de selección de la dirigencia política, ¿no es cierto? Si querés, lo dejo un poquito de lado. Me concentro en la cuestión del caballo. Efectivamente, el Jockey Club, que suele mirarse como un centro social, fue sobre todo una iniciativa para construir un turf elitista. El famoso sede del Jockey Club, esa que fue incendiada, esa se creó mucho tiempo después de que el Jockey Club tenía hipódromo. No fue la prioridad de Pellegrini. Pellegrini, que fue el animador de esto, tenía muy claro que lo que él quería crear, y bueno, la gente que estaba con él, era un hipódromo sofisticado, que fuese un emblema de la modernidad de la ganadería argentina y del lugar que ocupaba la élite ante una sociedad que no necesariamente veía las cosas de esa manera. Y uno piensa, bueno, ¿dónde se mostraba la élite en público? No mucho. No tenía tantos ámbitos. Están los casamientos, está un poquito el paseo por Florida, pero si piensan en el hipódromo llega a alojar 50, 60, 70 mil personas que van a ver un espectáculo dominado por la clase alta, por el mundo patricio. Y está para eso.
Pero
está para
también hay una puesta en valor de la lógica productiva de la oligarquía terrateniente, quiero decir, es por eso que es el caballo, porque el caballo es la modernización de la producción en el campo, es la valorización de la tierra, es la relación con el exterior y los intercambios.
No tiene nada que ver con la visión que tenemos hoy nosotros sobre qué lugar ocupa el turf. Cuando Pellegrini lo crea Jockey Club, ¿cuál es la idea? Es decir, bueno, la Argentina ha transformado su ganadería, la está transformando, con razas importadas, lanares, bovinos, está todo eso. Pero también el caballo, porque el caballo que es el que mueve la economía argentina. La economía argentina se mueve con trenes, pero también con tracción animal. Y tenemos que mejorar lo que Pellegrini llama la raza degenerada del caballo criollo. Eso tenemos que sacarlo.
Raza
degenerada. Es una raza degenerada porque hace tres siglos que no se mezcla. Entonces ahí hay una, si quiere, una iniciativa que tiene una dimensión productivista, pero también una dimensión simbólica, en el sentido que acá lo que están tratando de hacer estos personajes es decir, bueno, vamos a producir una iniciativa sobre el mundo del caballo que lo integre plenamente en el mundo de las clases altas modernas.
¿Y el jockey cómo juega ahí?
Una última cosa sobre esto. ¿Cuánto dura esto? Y cuando uno ve, bueno, al comienzo el Jockey Club tenía financiamiento estatal. No era porque, digamos, porque eran amigos. Era porque se creía que cumplía una función productiva. Claro. ¿Cuál era la función productiva? Bueno, en las exposiciones de la sociedad rural se determinaba cuál era la mejor animal para producir carne. ¿Cuál es el mejor caballo? Bueno, se determina la carrera. Así como más tarde eso se supone que sucedía con los automóviles.
Claro.
En un momento que fue más o menos para la Primera Guerra Mundial, ese mito se cayó. ¿Y ese mito se cayó de qué manera? Porque ahí todos se dieron cuenta que una cosa era el pura sangre de carrera, que es un Fórmula 1 que solo sirve para la pista, y otra cosa son los caballos de trabajo. Pero durante un tiempo, esa, digamos así, el mito de que se estaba transformando la raza a caballar era importante. Gardel se burla de eso en los 30, ¿no es cierto? Y ya todos saben que eso no va a ningún lugar, pero bueno, ya ha ganado una legitimidad como espectáculo preferido a las mayorías. Hasta ahí llega, ¿no es cierto? Pero es importante señalar ese aspecto porque eso pone en primer lugar la vocación, si quieren, modernizadora de la élite argentina, en el plano también de los espectáculos deportivos, y acá viene, digamos, sumadas esas dos cosas, una mayor presencia social de ese grupo y una presencia positiva.
Claro.
Y eso se observa en el hecho de que, por ejemplo, bueno, cuando en 1910 o 1920 se corre el Nacional, el Gran Premio Nacional o el Pellegrini, al día siguiente, en Buenos Aires y en muchos otros lugares, todos saben quién ganó y quién es el dueño. Y eso yo creo que es un reconocimiento muy importante, y mucha gente buscaba eso. Seguramente para un tipo como Saturnino Unzué, o para Diego de Alvear, el dueño de Botafogo, un caballo muy famoso, no debía haber triunfo más grande en su vida que mostrarle a la sociedad argentina que él era el dueño de la máquina de correr más rápida que existía sobre este país.
Que es un poco como hoy mostrar la genética de un toro, que implica mucha inversión y tecnología puesta en sí. Área de desarrollo, o un auto de carrera que implica toda la tecnología puesta sí, al servicio
sí,
de...
Sí, claro, yo creo que es mucho más que eso, por el hecho del lugar que ocupaba el turf en la Argentina en 1910 o en 1920, que era verdaderamente popular. Digamos, el lugar que tenía Botafogo, me parece a mí, solo es equivalente al lugar que tiene Messi o Tevez, sí. Esos son los...
Okay.
¿No es cierto? Acá, por supuesto, hay que agregar a la otra figura, que hasta ahora dejamos en un segundo plano, esa figura oscura, que hasta ahora no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a festejar, no tiene derecho a vestirse como un hombre, que es el jinete. Y ahí va a haber un momento en el cual esa figura reclame protagonismo. Y eso está asociado a un nombre, y no por casualidad es el nombre más famoso de la historia del TUF. Se llama Ireneo Leguizamo, un uruguayo, morocho, oscuro, analfabeto, hijo ilegítimo, que por sus enormes destrezas, fue el que cambió la ecuación. ¿En qué sentido cambió la ecuación? Hasta que él llegó, ¿qué se pensaba? Se decía, había una relación de poder que suscribía todo esto y reafirmaba todo esto. Y lo que se decía es, las carreras las ganan los caballos. Pero desde que llegó Leguizamo, esa fórmula se invirtió. Y la fórmula de ahí en adelante fue, el que gana es Leguizamo. Y eso fue muy importante. ¿Por qué razón? Por el hecho de que el espectáculo que a partir de ese momento se vio en la pista era muy distinto al que se veía en los años del centenario. Es decir, el que mandaba, ahora el que decía si corría el caballo de Unzué, el de Anchorena, el de Dugan, el de Martínez de Oz, es un morochito.
Pero hay una reivindicación social en eso. ¿Se expresa alguna reivindicación de los sectores populares o no?
Yo creo que, a ver, Leguizamo es por temperamento un conservador.
Curioso, al igual que Gardel.
Y son amigos, ¿no es cierto? Es decir, Leguizamo es un tipo que no tiene ninguna duda de que él es extremadamente talentoso y que adentro de la pista manda él. Y que nadie le puede decir nada. Afuera de la pista es tímido y apocado. Pero hay, por ejemplo, hay una serie de episodios donde él, por las contingencias del espectáculo, se ve obligado a desafiar, por ejemplo, a la gente de la Comisión de Carreras del Jockey Club.
Wow.
Un órgano poderosísimo, como vos decías hace un rato. Hay una serie de episodios, yo les cuento. Uno de ellos, ¿cómo termina? A los gritos, entre Leguizamo y un tipo que se llama Lezica Alvear, Diego Lezica Alvear. Años 30, presidente de la Comisión de Carreras, Joaquín Samuel de Anchorena. Eso, si hubiera sucedido en 1910, Leguizamo nunca más corría. Pero Leguizamo, en la década del 30, es un protagonista que no puede ser obviado. Entonces, ¿cómo termina ese espectáculo? con Lesica Alvear renunciando a la comisión de carreras.
Renuncia
Lesica. Se tiene que ir. Genial.
Perdón, una pregunta de curiosidad. El tango de Leguizamo Solo que canta Gardel es anterior a...
Es anterior, es del 25. Claro. Es muy lindo ese tango y muestra algunas cosas sobre es el momento de ascenso de Leguizamo. Claro. Pero me interesa hablar sobre un punto. Es un conservador. Indudablemente. Y nunca va a desafiar y va a hablar, por ejemplo, toda su vida muy bien de don Anchorena, como le llama él. Un caballerazo, dice que es. Sin embargo, las revoluciones no se hacen solamente con lo que dicen los tipos cuando les ponen un micrófono. Lo que sucede en la pista en sí mismo es una revolución. Es una revolución que está siendo observada por miles y miles de personas, que se hacen otra representación sobre quién manda en el espectáculo más importante de la Argentina.
¿Sí? Y ahí aparecen los gritos de Leguizamo.
Ahí, entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando un tipo va al hipódromo en 1900, ¿cuál es el mensaje que transmite el hipódromo? Acá mandan los ricos. Los jinetes calladitos, ¿cierto? Son personajes de reparto. Cuando alguien va al hipódromo en la era de Leguizamo, el mensaje es distinto, es hay tipos que tienen mucha guita, son los dueños de los caballos, son los que dominan
el jockey club. Pero sin el pobre...
Pero sin Leguizamo, el que manda acá es Leguizamo, y es el que puede humillar a estos tipos.
Genial. Roy, se nos fue la hora corriendo. Volando,
corriendo, a caballo.
Te esperamos pronto para seguir con esto.
Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer.
Al contrario, muchísimas gracias por la venida.
Gracias por acompañarnos aquí en 60 Watts. Será hasta mañana a las 10 de la noche, como siempre. Chao.